Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo, seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tu cobros en línea, presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:05 y estamos partiendo esta mañana de agricultura marcada por la contingencia. Hoy se retoma la formalización de Manuel Monsalve. De hecho, él está siendo trasladado hasta el Centro de Justicia esta jornada y es uno de los temas de los que vamos a estar pendiente este día martes y con los que vamos a partir nuestra ronda de entrevistas. Ya tenemos en línea a Javier Couso, abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho, Universidad Diego Portales. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, Jessica, ¿cómo está usted?
Muy bien, Javier. Preguntarle por la duda que tenemos todos hoy, esta jornada. ¿Se irá a sustentar la prisión preventiva para Manuel Monsalve en base a los hechos que conocemos y las filtraciones que se han ido conociendo en estos últimos días y en estas últimas horas también, Javier?
Bueno, los requisitos para que eso ocurriera son que hay antecedentes que hagan plausible la existencia de un delito, que es algo que la defensa va a objetar, básicamente sosteniendo que fue consentido cualquiera actividad sexual que haya ocurrido entre Monsalve y la presunta víctima, o en el caso de que se establezca que hay presunciones antecedentes suficientes para establecer que hubo un delito, los requisitos para decretar prisión preventiva son básicamente tres: que sea un peligro para la víctima o la sociedad, que por otra parte haya peligro de fuga, y finalmente, que es la que yo creo que va a ser la más decisiva a la hora de que se decrete eventualmente una prisión preventiva, es que sea necesario para el éxito de la investigación, particularmente cuando hayan sospechas fundadas de que podría obstruirse la acción de la justicia, ya sea contactando posibles testigos o de otra manera haciendo desaparecer pruebas, etcétera. Como es improbable que una autoridad tan conocida, que pudo haberse dado la fuga y que no lo hizo, que tiene irreprochable conducta anterior, eso es bastante poco plausible. Y como hay bastantes antecedentes aquí, por lo menos aquí cabe investigar si hubo o no violación por una parte y abuso sexual, es el segundo delito que se le imputa al señor Monsalve, me da la impresión que todos los antecedentes que hemos tenido en el último mes acerca de acciones que él realizó mientras era subsecretario, pero luego de los hechos, esas dos o tres semanas que transcurrieron entre el 22 de septiembre y el 15 de octubre, hacen plausible la solicitud que van a hacer tanto la querellante como la fiscalía al juez de garantía para que se decrete una prisión preventiva por temor a que se obstruya o de alguna otra manera se dificulte la investigación.
Javier, a propósito, usted que decía que seguramente va la defensa de Monsalve a tratar de demostrar que esto fue consentido. Mi pregunta es, yo estaba leyendo datos, que es información que consigna La Tercera, que también traía ayer La Segunda. Dice que durante la jornada se consumieron 8 pisco sour Catedral. El contenido de esto era de 330 ml cada una de esas bebidas, y de los cuales 180 ml corresponden a pisco, lo que significa que 720 ml se tomaron de pisco cada uno, casi una botella completa. ¿Ahí puede haber consentimiento?
Bueno, la pregunta es, yo separaría dos cosas. Insisto en que en esta etapa de este juicio penal no vamos a entrar al fondo de la evidencia. Voy a poner un ejemplo. Hay testigos en el hotel, los funcionarios del hotel de donde reside o residía el señor Monsalve, que sostuvieron que él llegó sujetando de la cintura y del brazo a la presunta víctima. Uh-huh. Una persona que después subió y volvió a bajar a pedir la llave. Es bastante plausible que una persona que tiene que ser sujetada de la cintura y del brazo para no caerse, está fuera, digamos, ha perdido sus sentidos producto del alcohol. Pero si uno es capaz de sujetar a otra persona, de llevarla a un piso determinado, un ascensor, bajar y pedir, eso va a tener que ser determinado en el curso de una investigación que va a ser larga, en los próximos meses. Si, digamos, esta etapa, por decirlo así, simplemente se tiene que demostrar que hay antecedentes que hagan plausible que hay un delito. No vamos a entrar al fondo, pero me da la impresión a mí que tampoco sabemos cuál fue la distribución, digamos, de esos ocho, uh-huh. si se tomaron tres, uno y cinco la otra, ¿me entiendes? Ese tipo de cuestiones es imposible saberlas. Quizá va a haber testimonios neurólogos que explicarán cuán probable es que una persona, habiéndose tomado tres versus cinco o dos versus seis, no tenemos esa información. Uh-huh. Probablemente nunca vamos a tener información de cuál fue la edición de esa enorme cantidad de alcohol que se consumió, pero entre las dos personas me refiero. Pero lo que está aparentemente, si ha de creerse a los testigos, al taxista, a los funcionarios del hotel, es bastante claro que aparentemente el señor Monsalve, insisto, si ha de creérsele a esos testigos, podía no solo mantenerse en pie él, sino que sujetar a la otra persona y tener suficiente cognición para, en fin, hacer el trámite de bajar y pedir una renovación de la llave, etcétera. Pero cabe señalar, Jessica, que esto solo se refiere a uno de los dos delitos. El otro delito habría ocurrido después de que habrían ambos recuperado su sentido, que es la acusación de abuso sexual en la mañana del día septiembre 23. Eso va a ser más difícil de probar, porque la violación, que es la que habría ocurrido en la noche del 22, por decirlo así, el tipo de violación que la fiscalía y la querellante están imputando al señor Monsalve es una que está tipificada en el número 2 del artículo 361 del Código Penal, que es cuando la víctima se haya privada de sentido, cuando se aprovecha la incapacidad para oponerse, cuando no está en condiciones de dar su consentimiento. Y ahí justamente el hecho de que haya testigos que ella estaba con incapacidad de sostenerse en pie, o en muy mal estado, como dijo el taxista, hace implausible que ella haya estado privada de sus sentidos esa noche. Probar el abuso sexual va a ser mucho más difícil.
Y son agravantes, Javier, esto que describía el taxista, todo por informes que se han filtrado a la prensa, porque de otro modo nos estaríamos enterando. Por ejemplo, que decía que ella a él le pidió ayuda, que ella no se quería ir con él, que como que insistía que el taxista los acompañara también.
A ver, insisto, estamos ante en un proceso penal. Es absolutamente clave, una vez que se formalice, estamos en una etapa muy inicial.
Ya.
Ahí van a ser eventualmente citados antes, si esto llega a un juicio oral, van a ser citados tanto el taxista como los funcionarios del hotel, va a haber una contrainterrogación, pero de ser cierto, que ella haya pedido ayuda son indicios, uh-huh. de que ella no estaba, digamos, buscando tener una relación sexual con el señor Monsalve. Y el hecho de que haya perdido, que haya llegado en tan mal estado al hotel, como que no podía tenerse en pie, podría dar plausibilidad de que ella se haya privado de sentido. Porque la otra causa, digamos, la otra forma de tipificación de la violación en el Código Penal es cuando se usa la fuerza o la intimidación. Pero ese es el clásico ejemplo de una persona que, son dos personas que estando alertas, una mujer es, típicamente una mujer es la que sufre la violación, está siendo intimidada o forzada físicamente, aunque ella esté totalmente alerta. El tipo de violación que aquí se está imputando es cuando la víctima se haya privada de sentido o que no pudo, tiene incapacidad para oponerse porque está, digamos, porrada, como se dice de manera coloquial. Entonces me parece a mí que más que esa que agravante, esas son circunstancias que nos podrían darle a los jueces del tribunal oral en lo penal, que es otro juzgado que después del juez de garantía va a tomar el caso eventualmente, tendrían que ellos ponderar para efecto de declarar si es culpable más allá de toda duda razonable.
Javier Couso, y en su experiencia, ¿cuánto se podría extender todo este proceso de investigación que viene pos la jornada de hoy?
A ver, clarifico que soy constitucionalista, no soy una persona que trabaja encima del derecho procesal penal, pero estos juicios, en Chile la justicia penal, eso sí es algo que está bastante claro entre todos los abogados, es bastante rápida y eficiente en relación a otras instancias como materias civiles, de familia, etcétera. La justicia penal es relativamente rápida. Este caso es un caso que va a ser, sin embargo, muy complejo. A ver, ya tiene una muy voluminosa cantidad de antecedentes, como se quejaban, digamos, con razón, la defensa, que no habían tenido tiempo de siquiera procesar los miles de transcripciones de conversaciones de teléfono, videos, etcétera. Esto va a tomar varios meses. Yo dificulto que tengamos una sentencia antes de unos 7-8 meses.
Harto tiempo. En su momento, el abogado de la defensa de Monsalve, Lino Dizzi, aseguró que el Ministerio Público había cedido a la presión mediática. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?
A mí me parece que es temeraria la afirmación del abogado Dizzi. Lo que uno ha visto, por lo menos en la primera fase, la parte pública de la formalización, fue una fiscalía muy posesionada de los antecedentes, que en general fue validada por el juez de garantía, una serie de, por decirlo así, de estratagemas procesales que intentó la defensa, y vi una... Bueno, él es conocido, tiene una reputación, Javier Armendáriz, como un fiscal extremadamente serio y eficiente. Así que me da la impresión, de hecho, usted recordará que acá se especuló junto con la posible violación y abuso sexual acerca de una violación a la ley de inteligencia y
sí, también
obstrucción a la justicia. Y me parece que la decisión del fiscal Armendáriz de focalizarse en la violación fue una muy buena decisión. O sea, es tan complejo y tan grave de por sí, digamos. No quiero minimizar lo grave que sería una violación a la ley de inteligencia o una obstrucción a la justicia, pero la obstrucción a la justicia en algún sentido gira alrededor del delito base, que sería aquí la violación. Y me parece a mí que no veo dónde habría habido una, digamos, haber sucumbido a una presión mediática. Aquí tenemos a una mujer que ha presentado una denuncia formal de violación, que tiene una abogada querellante que, digamos, de las más conocidas de la plaza en esta materia, como la abogada Santibáñez, una de las especialistas en estos temas. No veo dónde estaría la eventual el haber cedido a la presión mediática por parte de uno de los mejores fiscales del país y una de las mejores abogadas querellantes en esa materia del país.
Ya, y por último, ¿qué va a pasar después con los temas que quedaron? Ley de inteligencia, violación o no a la ley de inteligencia, obstrucción a la justicia. Le pregunto porque en una entrevista que dio hace unos días el padre de la víctima dijo que él tenía miedo de los nexos o los lazos que todavía pudiera tener como Manuel Monsalve al interior del Ministerio del Interior, de las policías, del Ministerio Público.
A ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Yo puedo entender la intimidación que pueda sentir el padre de la víctima ante una persona que tuvo tanto poder. Me da la impresión, sin embargo, que en este momento el poder del subsecretario sería solo de obstruir a la justicia de ser dejado en libertad y no ser sometido a prisión preventiva. Podría tener ahí alguna influencia por contactos, por relaciones humanas con funcionarios que siguen estando en la PDI o en otras instancias que puedan jugar un rol clave en la investigación. Pero no, ciertamente no tiene el poder como para que se sienta intimidado el padre de la víctima, aunque uno puede entender el aspecto humano. Ahora, desde el punto de vista, yo creo que la fiscalía debe estar digamos, reuniendo antecedentes respecto. Son delitos serios la violación de la ley de inteligencia, mucho más que la obstrucción a la justicia en un caso de violación, por grave que sea el delito de violación. Pero por parte de una autoridad pública hay un agravante ahí. Una alta autoridad puede haber un agravante en lo que es tanto el delito de obstrucción a la justicia como el de la violación a la ley de inteligencia, particularmente una autoridad que estaba a cargo de las labores de inteligencia más importante en materia de crímenes comunes. Entonces, desde ese punto de vista, yo no descarto que en el próximo par de meses se formalice al ex subsecretario Monsalve por esos delitos también.
Javier Couso, abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho UDP, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura, por ayudarnos también a entender lo que va a pasar esta jornada y los hechos que se han ido conociendo. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
8:20 de la mañana, estamos pendientes de lo que pasa en el Centro de Justicia, el caso Monsalve, pero hay otros temas también de interés nacional. El Senado inició el lunes el debate sobre la ley de presupuesto para el 2025, instancia donde el Ejecutivo deberá resolver cuestiones cruciales para sectores como educación, salud, seguridad y otros ministerios. Hablemos sobre este tema, para eso ya tenemos en línea a Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buen día, Jessica. Con mucho gusto.
Senador Flores, comenzó la discusión en términos generales, va a continuar en los próximos días. Cuéntenos en qué están, porque también tienen un plazo encima, el 29 de noviembre, para despachar este proyecto.
Bueno, efectivamente, ya estamos en tierra final. Y lo que estamos haciendo después del debate en general, que fue ayer, donde cada uno de nosotros tocó el tema de su especialidad, en mi caso fue seguridad, por cierto, presido la comisión, y también salud. He integrado la comisión de salud, la voy a volver a integrar, y nos preocupa. Y casualmente coincide con las dos primeras prioridades que hoy día la ciudadanía tiene, ¿no? Y estamos planteando una tercera prioridad que debería asumirla el gobierno, que es la de la reactivación económica, porque eso es un hecho a la vista que tenemos un país estancado y en donde una situación económica magra, en donde, de acuerdo a algunos estudios, empresarios estarían dudando de seguir invirtiendo en nuestro país. Se calcula que alrededor del 20-25% de los empresarios que están en condiciones de invertir no lo hacen por una situación de incerteza e inseguridad en el país. Y por otro lado, los rebotes que estas decisiones tienen sobre el empleo, sobre los indicadores económicos en general, sea el IPC, sea el IMASEC, sea las tasas de interés, en fin, generan un ambiente poco favorable para poder tener recaudaciones que permitan financiar los servicios del Estado. Así de simple, ¿no? Claro, no es difícil de decir, es muy difícil de hacer comprender que el gobierno debe dejar de hacer cosas que no son de las prioridades que estoy señalando hoy día. Estamos tratando de convencerlo, porque si no resolvemos los problemas de seguridad, seguimos en esta espiral económico y además en el temor de la ciudadanía, que es creciente. Y lo peor de todo es sobre la instalación de organizaciones criminales en nuestro país, en las regiones. Así que en eso estamos, Jessica, además de la crisis de salud que nos tiene muy preocupados.
Senador Flores, ¿y dónde están los principales nudos? Se ha leído harto que hay nudos en la discusión. De hecho, yo también leía unas declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien le hizo un llamado a los legisladores a que la ley de presupuesto no es una miscelánea de todo lo que se les pueda ocurrir en materia legislativa.
Yo estoy de acuerdo en eso. Uh-huh. Hace rato que no estamos de acuerdo con el ministro Marcel. Particularmente a él como jefe de cartera, no siendo necesariamente responsable de todas las malas decisiones que el Ministerio de Hacienda toma. Yo he sido muy crítico de la gestión de la directora de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, por cuanto es como un búnker infranqueable la DIPRES. Se quejan los gobernadores, se quejan algunos subsecretarios en privado, no lo pueden decir en público. Ellos son funcionarios subordinados, pero son los que están a cargo de la ejecución del presupuesto, de los programas, de los distintos ministerios, y también se quejan otros, nos quejamos otros, de que lo que le hemos venido diciendo a la DIPRES finalmente termina en lo que la DIPRES quiere hacer y no en lo que estamos planteando, no para beneficio nuestro ni mucho menos, sino que para el mejor funcionamiento de las instituciones. Y hoy día lo que dice el ministro lo comparto porque es lo que he venido diciendo. Mire, esto es como la de uno, ¿no? Uno quisiera hacer un montón de cosas, cada uno de nuestros hijos quiere hacer su propia necesidad y quiere hacer sus propias cosas, pero cuando la plata no alcanza para todos, hay que priorizar. Y en esa opción, el gobierno debería hoy día priorizar por lejos un trabajo mucho más profundo, mucho más contundente en materia de seguridad. Cuando hablo de seguridad, estoy hablando de todo el espectro. Las cárceles están, voy a empezar de atrás para adelante, las cárceles están a punto de reventar en una situación tremendamente crítica. Mire, en este mismo momento la protesta que hay de gendarmería por las condiciones en las cuales ellos trabajan. Necesitamos ampliar las cárceles, ya hay 43.000 cupos y hay 60.000 presos, y sigue subiendo porque no podemos inhibirnos de establecer, por un lado, las prisiones preventivas o sencillamente el encarcelamiento de gente que ha sido condenada. No podemos hacer otra cosa que encarcelar a quienes son un peligro para la comunidad. El Ministerio Público está sobrepasado, el persecutor de los delitos está sobrepasado, y cuando esto ocurre y empiezan a archivar causas porque no tienen la capacidad de investigarlas todas, finalmente se empieza a generar una condición de impunidad, cosa que es uno de los elementos sobre los cuales se apoya el crimen organizado para poder seguir avanzando. La falta de firmeza, de precisión de el sistema de administración de justicia, y deja pasar. Lo otro tiene que ver con las capacidades policiales. Y finalmente hay una piedra angular, que es lo que el gobierno ha recibido como una señal inequívoca de nuestro desagrado respecto de cómo se maneja el presupuesto. Tiene que ver con la capacidad que puede tener el país, y en este momento no la tenemos en Chile, de adelantarnos. Pues no sacamos nada de seguir tratando de, con rondas policiales, evitar los delitos. Sí, podemos evitar los delitos menores, pero el crimen organizado penetra por debajo, va capturando particularmente gente joven en las poblaciones vulnerables y los incorpora como soldados al narcotráfico, a la trata de personas, al contrabando, etcétera. Y eso, la única manera de poder adelantarse y también a los crímenes que ellos cometen es con inteligencia, con un sistema nacional de inteligencia que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos inteligencia policial que investigan o que intentan adelantarse a sus propias investigaciones particulares, me refiero particulares a casos que están siguiendo, nada más, y por otro lado a una Agencia Nacional de Inteligencia absolutamente minimizada, absolutamente anacrónica de lo que hoy día el país necesita, por mucho esfuerzo que ellos hagan. Yo era crítico de la ANI, pero he venido trabajando ya hace un par de meses con ellos y la verdad es que hacen un esfuerzo gigantesco. Fíjese que tenemos, en términos prácticos, la misma cantidad de funcionarios que hace 25 años.
No lo puedo
hace
creer.
25 años habían, sí, habían 142 funcionarios y todos disminuidos, por cuanto ya sabemos que la agencia, o sea, el sistema de inteligencia durante la dictadura en Chile fue utilizado para cosas feas, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, ningún gobierno del sector político que sea quiso relevar la función de inteligencia porque justamente había un poco ese resabio desde que se recuperó la democracia, pero no entendía ningún gobierno lo importante que es tener un aparato de inteligencia que permita penetrar a las organizaciones, adelantarse a los, primero, o actos terroristas o crimen organizado. Son particularmente aquellos dos elementos. A diferencia de lo que están haciendo, no digamos los países europeos, yo he comentado públicamente lo que hicimos con el Sistema Nacional de Inteligencia Español. Son 5.000 funcionarios. Y España no es 500 veces más grande que Chile, es 4 veces más grande en población. Pero tiene 5.000 funcionarios, o sea, 3.500 en el Centro Nacional de Inteligencia, con agentes en, bueno, no voy a decir el dato exacto, pero son muchos los países de donde funcionan agentes de inteligencia español, y así de otros países también, porque están muy preocupados con la globalización de las organizaciones criminales, ¿no? Particularmente las que hacen comercio de personas. sea por objetos laborales, particularmente sexuales, e incorporando a niños y niñas. O sea, cuando tenemos 3.500 funcionarios en España, cuando tenemos 500 más, 600 más en un sistema de coordinación de las distintas inteligencias, cuando hay cerca de 400 solamente para trabajar inteligencia y infraestructura crítica, suma y sigue. Nosotros decimos, en Chile hace 25 años había 142 y hoy día tenemos 156. Y no dan más. Ellos se tratan de colgar de otras agencias para obtener información, cruzar información y analizar información, pero claramente, si no somos capaces de adelantarnos, de penetrar a estas organizaciones criminales, la verdad es que va a ser muy difícil que podamos evitar hechos. Entonces, ¿qué pasa? Los hechos ocurren y ahí vienen las policías que investigan. Algo se previene con las rondas, con el trabajo con la comunidad, en el caso de Carabineros, pero mucho mejor sería si tuvieran una capacidad de anticipación. Por esa razón, la Cámara rechazó completo el programa que tiene que ver con la Agencia Nacional de Inteligencia y el Sistema de Inteligencia. Y lo hemos advertido en el Senado, también lo vamos a rechazar. ¿Y por qué? Porque el crecimiento es cero. O sea, no hay aumento de presupuesto a la Agencia Nacional de Inteligencia. Es el mismo del año pasado, y si aplicamos los factores correctores, Jessica, significa que entonces, para decirlo en términos sencillos, con el aumento del costo de la vía, el aumento de los insumos, etcétera, significa que hoy día el gobierno le estaría entregando menos plata a la Agencia Nacional de Inteligencia. Y eso es inaceptable, inaceptable. Inteligencia ha señalado que necesita mínimo un par de funcionarios más para instalar algunas acciones que son necesarias de hacer en este momento crítico. Y está diciendo, mire, por favor, necesitamos contratar un par de personas durante los próximos 3 años para poder realmente hacer la pega que el país necesita.
Senador Flores, ¿y esto es uno de los principales nudos de la discusión?
En seguridad, sí. Yo creo que el tema de inteligencia es intransable. Nosotros no vamos a aflojar en esto hasta que el gobierno no entienda que aquí hay dos cuestiones claves de resolver en seguridad. Lo primero es más plata, eso sin duda. Lo segundo es que haya desburocratización y mucho más efectividad en el gasto. Fíjese que, por ejemplo, en el programa de crimen organizado, a Carabineros se le entregaron 38.000 millones el año pasado en la ley de presupuesto. Si no me equivoco, estamos ya por terminar el año, ¿no? Estamos en noviembre. Uh-huh. Y al último informe oficial de la DIPRES, solamente en compra de vehículos, que cuando tenían que haber llegado cerca de 1.300 vehículos, recién llevaba un poquito más de 200. A esta altura del partido. En el mes de junio, el informe, se lo comenté al presidente de la República, al mes de junio se habían comprado 120 vehículos. De los 1.300, el 10%. Entonces, ahí, bueno, se echan la culpa, pues. Carabinero es una institución subordinada, por lo tanto no va a salir gritando a los medios de comunicación que me traban aquí, que me ponen burocracia por acá. En fin, lo que importa son los resultados prácticos. Un presupuesto autorizado el año pasado, vigente desde enero de este año, estamos terminando el año y recién llevamos el 20% y algo del gasto. Y eso ocurre en los gobiernos regionales, que le están quitando plata a todos los gobiernos regionales, porque según el gobierno no se gastan la plata. ¿Y cómo se van a gastar la plata si están llenos de restricciones? ¿Entiendes? Entonces, la desburocratización y hacer que las platas anunciadas finalmente terminen en soluciones concretas es todo un mundo de distancia entre lo que se anuncia y lo que finalmente se concreta. Entonces, ahí estamos. ¿Y en salud qué decir? En salud, que es el otro tema, Jessica, es escandaloso lo que está pasando en los hospitales. O sea, cuando hoy día se necesitan 300.000 millones para cerrar el año, a duras penas, y se demoran varios meses en que la DIPRES resolviera colocar 120.000 de aquí a diciembre. Y los hospitales están diciendo, oiga, en la suma necesitamos 300.000 porque si no nos cerramos el año. ¿Se fija? ¿Y cómo vamos a resolver la lista de espera si esos 300.000 son exclusivamente para poder mantener los hospitales funcionando? y funcionando de acuerdo a lo que la comunidad necesita. Entonces, cuando el ministro Marcel hace 2 meses atrás dice no es posible que se hayan gastado el presupuesto o parte importante del presupuesto en junio, resulta que la salud no se programa, pues podemos tener un programa, un presupuesto, un plan de acción, pero si la gente empieza a llegar a los hospitales por alguna razón es, pues la gente no quiere enfermarse, la gente se enferma nomás y llega a los hospitales, y si tienen que atender con más esfuerzo, los hospitales lo hacen, y por esa razón hay más gasto.
Senador Iván Flores, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Sin duda es un tema que da para mucho, así que vamos a estar abordándolos de aquí a fin de mes, cuando ya es el plazo que deben cumplir ustedes en el Congreso. Que tengan muy buenos días.
Jessica, cuando usted quiera. Buen día, buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 973 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1.031 pesos con 63 centavos. El cobre se cotiza en 4 dólares con 1 centavo la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 73 dólares con 43 centavos el barril. El WTI se transa en 69 dólares con 32 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.108 pesos con 63 centavos, y en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. En San Sebastián queremos verte crecer, avanzar y triunfar. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y organiza un 2025 exitoso con Upago, simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en Upago, el cambio es hoy. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Estás perdiendo dinero por un proceso de recaudación ineficiente? Mejoramos tu recaudación hasta un 20% con medios de pago efectivos y automatizados. Descubre cómo simplificar tu cobranza y mejorar tus finanzas. Upago.cl. Si están en deuda contigo, están en deuda con nosotros.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Tercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:40 de la mañana y vamos con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Pablo Jaque, presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días, Jessica.
Pablo, yo veía hace un minuto a través de las pantallas de Radio Agricultura el recorrido de Manuel Monsalve. Pasaron y vi a los gendarmes también en paro, que estaban afuera. No alcancé a divisar la cantidad de gente, pero le queríamos preguntar. Ayer iniciaron un paro, todo esto en el marco de una movilización. ¿En qué están ustedes hoy día y si han logrado conversar o acercar posiciones?
Sí, bueno, el día de ayer a las 19 horas sostuvimos una reunión de trabajo con el Ministerio de Justicia. La verdad que se tenía que abordar la contrapropuesta que habíamos hecho como frente a la propuesta que había hecho el gobierno la semana anterior, que fue catalogada por insuficiente por los trabajadores penitenciarios. La verdad, las cosas que la reunión de trabajo de ayer, los avances fueron prácticamente nulos, volvieron a presentar una propuesta que en realidad no se hace cargo de la realidad que están viviendo el personal de gendarmería en materia laboral, en materia de carrera funcionaria. Hemos rechazado esta propuesta y hoy día estamos acá en el Centro de Justicia y a lo largo de todas las unidades penales y especiales del país, con esta movilización que tiene por objeto llamar la atención del gobierno y definitivamente para que ellos presenten una propuesta que realmente se haga cargo, como lo dije anteriormente, de los problemas que históricos que ha tenido Gendarmería respecto al desarrollo de carrera que tienen cada uno de sus funcionarios.
Pablo Jaque, yo sé que son problemas históricos y que no han sido atendidos por los gobiernos de los distintos colores políticos, pero para nuestros auditores, si nos pueden nombrar los principales y cuáles son los que ustedes necesitan ahora ya.
El trabajo previo con los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Justicia con Gendarmería, determinó que en la planta hoy día existen más de 4.000 funcionarios que, cumpliendo con todos los requisitos para ascender, hoy día no existen las vacantes en materia estructural. Y esta crisis se va a ir agravando en los próximos años 2025-2026. Entonces nosotros hemos propuesto algunos mecanismos como redistribuir algunos cargos de la planta, ir eliminando progresivamente el grado 26 que se incorporó en el año 2003 y que en ningún otro servicio público, prácticamente la administración pública, existe, y esto también es reconocido por la misma autoridad, y hemos creado unos mecanismos de retiro, de incentivo al retiro, ¿no es cierto?, para que eso también vaya destrabando la planta. Así que ese es el trabajo que se ha estado realizando. Este trabajo lo encabezó en su momento quien era subsecretario de Justicia y hoy día es el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien le hago un fuerte llamado. a que se haga cargo de la negociación y de la realidad que hoy día afecta a los funcionarios de Gendarmería. Él no se puede desentender de esta negociación, entonces sale toda la responsabilidad a un subsecretario que lleva un par de semanas asumido y que no conoce el trabajo de fondo de lo de que hemos venido desarrollando y que lo hicimos con él durante muchos meses. Así que llamamos al ministro de Justicia a que él es el encargado de destrabar la situación que se está provocando hoy día en el sistema penitenciario chileno.
Pablo Jaque, yo leía declaraciones de un vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios y él decía que uno de los obstáculos ha sido la falta de apoyo del gobierno ante la dirección de presupuesto.
Ahí está la principal prueba. Siempre que hay una negociación que tienda a mejorar las condiciones de nuestros funcionarios, la dirección de presupuesto le cierra todas las puertas, primando el sentido economicista respecto al personal de gendarmería. Ayer se lo explicábamos a los equipos técnicos. En los últimos años, en los últimos 10 años a lo menos, la planta del personal de gendarmería no ha sido completada con un déficit de 1.300 funcionarios. Eso genera un tremendo ahorro para el Estado del orden de los 15.000 millones de pesos anual. Y cuando nosotros presentamos una propuesta que ni siquiera se acerca a esos montos, la dirección de presupuesto cierra las puertas. Así que yo creo que el gobierno, justamente a través de la dirección de presupuesto, no ha sabido estar a la altura en una negociación y destrabar este conflicto que era innecesario, porque los representantes de los trabajadores siempre estuvimos dispuestos a dialogar y a lograr acuerdos. Yo creo que esta situación de crisis es completa responsabilidad del Ministerio de Justicia, son ellos los que están encargados en este momento de trabar la tensión que se está produciendo en el sistema penitenciario, que ya por sí solo está estresado con el nivel de hacinamiento que presentan las unidades penales. En las cárceles prácticamente ya no cabe un preso más, y los gendarmes nos seguimos haciendo cargo de esta realidad de crisis de seguridad, y el gobierno no se quiere hacer responsable ni siquiera de la condición de trabajo del personal de gendarmería. ¿Qué vamos a esperar respecto de la respuesta y las soluciones que nosotros necesitamos en temas estructurales, como es el aumento de la infraestructura, el mejoramiento de la tecnología, el mejoramiento de los equipos de seguridad para que nuestro personal trabaje, si ni siquiera son capaces de hacerse cargo de la realidad de quienes hoy día se están haciendo cargo de la crisis de seguridad que vive el país?
Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile. Recién estábamos hablando con un senador y con Iván Flores de la Democracia Cristiana sobre la discusión de presupuesto que ellos han tenido en el Congreso en materia de seguridad, en materia de salud, donde están los principales nudos. Y él también nos decía que la DIPRES para él es como una especie de búnker al que no se puede acceder a pesar de las críticas o los cuestionamientos que haya desde los distintos sectores. Y por lo que me dice usted, parece que tienen como la misma impresión también.
La verdad, las cosas que yo había participado de otro tipo de negociaciones y nunca nos habíamos encontrado una posición tan dura por parte de la dirección de presupuesto respecto de la inyección de recursos. Así que comparto plenamente con las opiniones que está dando el senador Flores, que además conoce muy bien los temas en materia de seguridad. Yo creo que el gobierno tiene que destrabar la situación con respecto a la dirección de presupuesto, porque los problemas de materia de seguridad no se resuelven con buenas intenciones, se resuelven con recursos, con una inyección de recursos a todas las instituciones que están encargadas de los temas de seguridad para que puedan realizar muy bien su función pública.
Hoy, Pablo Jaque, ¿cuántos son los funcionarios que están en esta movilización o en paro?
A nivel nacional, más de 14.000 funcionarios hoy día están paralizados en sus funciones a nivel nacional.
Ya, ¿y esto cómo les afecta a los distintos centros penitenciarios o donde ustedes están?
Mire, nosotros estamos haciendo los turnos éticos, nosotros somos muy responsables respecto de nuestra función, el que podemos asegurar a la ciudadanía que la seguridad de los penales está garantizada, la atención de la población penal respecto a la salud, la alimentación, el régimen de visita también, nosotros lo estamos asegurando que la población penal no se ve afectada. Y por cierto, hay algunas alteraciones respecto a los controles de detención y las audiencias programadas que se están realizando las distintas sedes del Poder Judicial.
Ya, puede ser que eso funcione con mayor lentitud.
Así es. De hecho, le comunico que acá en la región metropolitana el día de hoy, de ninguna unidad penal de la región salieron imputados a las audiencias que estaban programadas para el día de hoy.
Ah, ya, perfecto. ¿Y eso se va a posponer, no sé, para la tarde o ya para directamente para mañana?
Bueno, nosotros tenemos una nueva reunión, hemos recibido un correo recientemente del Ministerio de Justicia que nos invita nuevamente a sentarnos hoy día en la tarde a seguir discutiendo esta negociación. En la medida que nosotros no encontremos avance, por cierto, que vamos a ir adoptando mayores medidas esta movilización. Así que el llamado al gobierno a destrabar, ellos tienen la responsabilidad de terminar con la tensión que se está provocando en el sistema penitenciario.
Pablo Jaque, ¿y a qué hora es esa reunión que tienen para la tarde?
A las 17 horas.
A las 17 horas, ya. Destrabando los temas que usted nos mencionaba al principio sobre la implementación del plan de ascenso más rápido y efectivo, y otro punto que no recuerdo que me estaba diciendo, con eso ya se logra avanzar.
A lo menos el gobierno tiene que garantizar mejorar las condiciones de los funcionarios de gendarmería. Temas más estructurales, hay una conversación pendiente con el gobierno, no solamente con esto, sino con todos los gobiernos que no han sido capaces de hacerse cargo de las materias estructurales y de hoy día entregarle al sistema penitenciario los recursos que se requieren para hacerse cargo de la crisis en materia de seguridad y todo lo que es endosado el crimen organizado al sistema penitenciario, que le reitero, por sí ya está estresado con más de 60.000 privados de libertad a nivel nacional, con un sistema penitenciario que el último año ha aumentado más de 20.000 privados de libertad al interior de la unidad penal.
No sé si tienen la cifra, Pablo Jaque, pero ustedes, más o menos en promedio, por gendarme, ¿a cuántos internos se hacen cargo?
Es que es relativo, Jessica, pero tenemos en la visita que hemos realizado a la unidad penal, nos hemos encontrado con un funcionario custodiando a 300 internos, ¿ya? Porque gendarmería, los 20.000 hombres y mujeres que componen gendarmería se tienen que hacer cargo de todo lo que significa gendarmería de Chile, desde los procesos administrativos, de los procesos de reinserción, de los, evidentemente, todos los temas operativos en materia de seguridad.
Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Vamos a estar monitoreando el tema. Que tenga muy buenos días.
Igual para usted, Jessica. Tenga buen día. Chao.
Ya escuchábamos lo que está sucediendo con los gendarmes en la actualidad. AgroSystem es líder en comercialización de sistemas de riego. Ofrecemos líneas de gotero enterradas de última generación y contamos con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con nuestros especialistas en ventas@agrosystem.cl y te asesorarán con la mejor solución. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. 8:51, vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Me preocupa mi futuro.
Seguro MetLife Joven.
¿Qué pasa si tengo un accidente grave?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si no pudiera seguir trabajando, qué haría?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si me da una enfermedad como cáncer o un infarto?
Seguro MetLife Joven.
Quiero hacer crecer mis ahorros para un proyecto.
Seguro MetLife Joven.
Tranqui, estás protegido. Tu seguro MetLife Joven tiene full protección en salud y ahorro. Si eres cliente, habla con tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife. Recorriendo la vida juntos. Asegura MetLife. Aplica en términos y condiciones. Conócelas en MetLife.cl.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Del 21 al 23 de noviembre, el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo, de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló, de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana de Agricultura.
8:55, vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura. Muchas gracias por los saludos a la gente que nos está siguiendo a través de YouTube. A esta hora está ingresando parte de la defensa de Manuel Monsalves, el abogado Dino Dizzi, está ingresando al Centro de Justicia. La audiencia comienza a las 9 de la mañana. Le vamos a estar informando a través de nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y también a través de Radio Agricultura. Que tengan muy buen día.
Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo. Seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tus cobros en línea, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Jessica Castañeda. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.